¿Qué tal, combatientas y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
Twitter, @combatepodcast,
o un correo a combatepodcast@gmail.com.
Combatientes, muchas gracias. Estamos cerca del final. Pero solo de temporada.
El final de temporada.
Sí, no, nada más temporada. No nos vamos a ir, obviamente.
De la tercera temporada.
Ya llevamos tres temporadas. De hecho, ya. Vamos para el año. Casi ya se va a cumplir el año de combate. Vamos a hacer algo de importante para ese regreso. Pero, bueno, muchas gracias por estar aquí. Este va a ser un programa que nos han pedido muchísimo. Nos vamos a brincar los saludos y todo eso porque es un madral de información.
La neta, sí.
Entonces, ya saben que los amamos con todos nuestros coras mexicanos. Y justamente porque somos mexicanos,
vamos a hablar de... De hecho, toca la historia de México. Esta temporada no habíamos hablado de México.
Así que ya.
Y toca uno de los temas que en lo personal me encantan. Es mi guerra favorita de México.
¡Yes!
¡Yes! Y es una guerra que, la verdad, le ha dejado muchas secuelas.
Muchísimas.
Lo seguimos escuchando, ¿no? Y sobre todo con estas broncas migratorias que hay actualmente, ¿no? De... Del robo de territorio.
Exacto.
Y que dicen, pues eran los territorios y lo estamos reconquistando.
Lo estamos reconquistando a mano.
Ah, sí.
Todos si esos... nos robaron, por eso tenemos todo el derecho de estar allá.
Todas esas cosas que así no, pues, pero...
Que dejó la guerra de México contra
los
Estados Unidos
de América.
Sí, muchas cosas que se conocen, muchas cosas que no se conocen, muchos mitos, pero sobre todo muchas consecuencias.
Es el principal problema, los mitos y desafortunadamente... ¿Cómo nos cuentan esa guerra en los libros de texto?
Ah, claro. No, varía de una manera impresionante.
De hecho, últimamente, si leen un poquito, se van a dar cuenta que su libro de historia no vale para nada.
No, o sea, de verdad te evitan contar muchos de los problemas que había en México, ¿no? O sea, está esa dinámica de victimización que en lo personal detesto. O sea,
por dos.
Yo lo aborrezco con unas ganas. Y que lo triste es que hay historiadores...
Profesionales.
Como,
entre comillas.
Entre comillas, y voy a quemar a uno, es Taibo, el Paco Taibo II, que en serio son es ese tipo de historiador que yo odio porque son súper tendenciosos y parciales, ¿no?
Sí, siempre
que empiezan a utilizar,
México,
exactamente,
es que
empiezan a utilizar un montón de calificativos para descalificar al enemigo y para engrandecer a uno mismo. Y a mí eso, de verdad, me hace pensar en una pobre preparación como un verdadero historiador. Y no nomás
Amén.
Funciona para la gente, para los historiadores de México, ¿no?
Es para el mundo.
Yo también leo a veces de libros de Estados Unidos, historia de Estados Unidos, y cuando empiezan a utilizar así como el our, ¿no? O sea, como nosotros, cuando el vato ni estuvo ahí, ¿no? O sea,
ajá.
Es como, ya tomaste partido, güey. O sea,
ya no eres imparcial, ya no eres un buen historiador, carnal.
Exacto, ya perdiste ese grano que yo te daría así como, ah, es cierto lo que dice, ya es como... ¿Es cierto lo que dice?
Exacto.
O sea, ya tienes que buscar otra fuente porque
para
ya no confías en esa persona, ¿no?
Exactamente.
Hay un documental en Netflix, es de los niños héroes, creo. Y obviamente te hablan de lo que de la guerra, pero sí está muy tendencioso. O sea, yo lo empecé a escuchar y fue doloroso. O sea, de verdad, así como de que, ay, Dios, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo?
Porque estoy viendo esta chingada.
Ajá. Pero bueno, con palabras de una historiadora que yo sí, bueno, sí me gusta cómo es una... considerada experta en este tema.
Okay.
Es Zoraida Vázquez.
Aquí le mandamos un gran saludo.
Josefina Zoraida Vázquez. Ella dice que la historia oficial, como se conoce, solamente es enseñados por los malos maestros y por los de la muy vieja guardia ya.
¡Cuatro!
Exactamente, ¿no?
Perdón.
Y es todo eso que te enseñan en los libros de texto de esto sucedió así, porque así...
Y
punto. O sea, no cuestiones. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Pasó esto. Digo, no hay que dejar de lado que sí hubo injusticias, pero se tiene que ver...
El contexto completo.
Exactamente.
Hay que ver
todo
todas
el cuadro,
las casas.
¿No?
Exacto.
O sea, hay muchísimas cosas que yo me enteré hace apenas unos años, ¿no? Dices... Qué manchado, o sea, ¿por qué no te cuentan estas cosas, no?
¿Por qué no ponen las cosas como son en lugar de como
exacto,
les conviene?
Pero bueno, disclaimer o anotaciones antes de... Este programa va a ser... De dos partes.
Doble.
Lo siento de nuevo, pero se tiene que hacer así, porque la verdad hay mucha información que yo quiero dar.
Que es importante que la sepan.
La primer parte es la guerra en el norte.
Con los White Walkers.
Los White Walkers. Pues sí, son blancos y caminan también.
Y tienen ojos azules.
Y la segunda parte sería, pues, el fin de la guerra, ¿no? Y
ya. Cuando llegan por ahí a un lugar llamado Veracruz.
Y ajá, todo exacto eso. Pero se va a partir porque hay mucha información que yo creo que deberían de saber. Y además, digo, como me apasiona mucho esto, hay un montón de cosas que quiero aventar. Y
es momento de que lo digas, Manolo. Yeah. Entonces, por favor, ilústranos cómo sucedió la guerra entre Estados Unidos y México.
Si recuerdan el programa de la independencia de Texas.
Cierto.
Yo les dije que era una parte de una serie, ¿no? De los territorios de México. Ok, si no lo han visto, de verdad deberían de escucharlo.
Por favor,
voy a escuchar. Voy a partir de ahí, ¿no? Oh. Porque al final de cuentas, todo este conflicto surge a partir de la independencia de Texas.
Porque hay que destacar que Texas no se unió inmediatamente a Estados Unidos. No. Estuvo 10 años, ¿no?
Sí, nueve años.
Nueve cachos, sí. Ajá. Por ahí casi 10 años como independiente.
Como república de Texas. Ajá. Una república completamente independiente. Pero bueno, recordemos que está el tratado de... tenemos el tratado de Velasco, en el cual un Santana, prisionero, firmó, en el cual se le reconocía a Texas su independencia, ¿no?
Aquí sin aprobación del Congreso.
Aquí tenemos dos problemas. Uno, como bien lo comentó Teto, no existe la aprobación del Congreso, ¿no? O sea, un presidente no puede hacer tratados o convenios sin la aprobación del Congreso. Entonces, falla número uno. Falla número dos, a cualquier luz, el hacer o el firmar un tratado siendo prisionero es ilegal.
Sí.
No te pueden amenazar. O firmas esto, te mato.
Pues lo firmas.
En ese momento, claro, lo firmas.
Aunque seas el idiota Santana, pues lo firmas.
En ese momento queda inválido. Pero, pues, a las luces de los tejanos, ya tienen un documento completamente legítimo.
Y firmado por el presidente de México.
Exactamente. Pero bueno, a luces de la jurisdicción internacional, ¿no? Y de la... ¿Qué te puedo decir?
El sentido común.
Sentido común. Pues eso obviamente no funciona, no existe. Entonces México obviamente no reconoce a Texas como independiente. Estados Unidos lo reconoce un año después.
Dice, ah, mira,
a mis primos dice, ok, sí, en el 37 luego, no, sí, Texas yo lo reconozco como república. Y México, ¿qué? Pues obviamente se enoja. Y no solamente está eso, está un problema limítrofe. Los tejanos no solamente tienen la audacia de decir que son independientes, sino decir que el territorio es mucho más de lo que se había acordado. Recordemos que hay muchos conflictos en Latinoamérica porque jamás
se pusieron los
se delimitaban las cosas. Entonces, para México, el límite es el río Nueces. Para Texas, es el río Bravo, el río Grande. En aquel entonces el río tenía una cuenca distinta a la actual.
No.
Daba un poco más hacia el este y norte, ¿no?
Uh-huh.
Los tejanos también decían que parte de Nuevo México era Texas. Oh. De lo que actualmente sea Nuevo México, pues.
Uh-huh.
Pues era un gran pedazo, ¿no? Y obviamente había broncas. Pero claro, México tiene suficientes broncas
internas.
¿No? Sí, pues desde la independencia, bueno, desde que era virreinato estaban bancarrotas. O sea, y de hecho hay un libro muy interesante donde se pueden dar cuenta de cómo México estaba destinado a la miseria, ¿no? Es de Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato, Nueva España y las finanzas del Imperio Español.
Sabroso.
Y te das cuenta en este libro, la verdad es un poco, pues es un libro...
Es pesado, sí, es técnico, obviamente, uh-huh. No es...
Pero te das cuenta de que de verdad... Pues desde el virreinato estábamos pobres, ¿no? Se saqueó a Nueva España.
Sí.
En lo que Nueva España era de verdad una colonia próspera. No siempre... El mito de que nos sacaron todo. Ok, por supuesto que le sacaron, pero mucho
pero
se quedaba. Y sí se desarrolló.
Estaba mal administrado.
Sí se desarrolló Nueva España. Hasta que llegaron reformas de los Borbones, ¿no? Guerras de 1700. Y hubo, pues, más sacadera de dinero. Viene la independencia, se pierde una gran parte de la fuerza laboral, ¿no? Vas a más a la miseria, después te metes con Texas, pierdes un gran territorio, o sea, México estaba mal, de verdad.
Sí. O sea, no, y aparte, pues, fue ese momento que tuvimos como 18 presidentes, ¿no? Una cosa así.
Hay un montón, o sea, de verdad, es una cosa impresionante, vamos a ver un poquito adelante esta cuestión, pero sí tiene mucho que ver eso, la verdad. Pues, ¿qué sucede? tenemos la bronca de sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? México siguiendo amenazando a Texas, ¿no? Pues a ver, vato, te la voy a partir ahorita que te dejes. Hay diplomacia. Quienes se encargan de intentar apaciguar todo esto es Francia e Inglaterra. En mayor medida, Inglaterra.
Metiches estos, cabrón.
Por supuesto que hay razones. Porque ellos lo quieren hacer, ¿no? No se ponen de buena onda. ¡Ay, sí, México!
¡Ah, mis mejores amigos! Sí. ¡Déjenles ayudo a hacer las cosas! Pues no.
Exactamente. Estados Unidos le reclama a México daños a sus ciudadanos.
Ajá.
La vieja y confiable.
La vieja y confiable.
Le reclama 7 millones de dólares. Dineral. O sea, mucho dinero.
Perro dineral de aquel entonces.
Y obviamente, pues ya le empieza así como a pegar con el codo. Oye, ¿me puedes pagar con territorios, eh?
Chico.
O en abonos. Obviamente México dice, o sea, es un dineral. Y muchas de esas cuentas eran... Cualquier persona las desestimaría, ¿no? Estos son dobles, ¿no? O sea, ¿esto qué onda? Bla, bla. Y pues hubo ese tipo de broncas de cuánto te debo, cuánto no. Hasta que el rey de Prusia, si es Federico Guillermo IV... Ajá. Manda un enviado para ser el...
Mediador oficial.
Pues el mediador, ¿no? La persona que va a checar qué onda. Y él estima que las que son las cuentas válidas, ¿no? La que se le debería a Estados Unidos por los daños a sus ciudadanos durante todo este tipo de guerras, son 2 millones.
Ah, dices, bueno...
Sigue siendo un dineral, pero ya nada que ver con los 7 millones, siete, ¿no?
O sea, es un tercio, es menos
claro,
un tercio.
Claro, o sea, estás diciendo que querían hincar el diente, ¿no? Gente concha, güey. Y para 1843, uh-huh, es cuando se empieza a pagar. Dice, ok, 2 millones.
Está bien, pues.
Ahí te voy abonando en partes, ¿no? Pero esto es, nos estamos tal vez adelantando un poco. Este problema tiene...
Tiene más trasfondillo.
Tiene más trasfondo, exactamente. Para 1842, se ataca 2 veces a Texas.
¿Por parte de México?
Sí, claro.
¿Para intentar retomarla o para...?
Para retomar. Y las 2 veces llegan y toman San Antonio. Escuadras de no más de 1,500 personas. Hombres. Llegan y toman San Antonio y se quedan ahí. Y por X o Y problema interno, se tienen que regresar, ¿no? Pero esto les deja a los tejanos pues un mal sabor de boca, ¿no? O sea, tienes a un gran vecino en el sur y en el oeste que sabes que cuando te dejes...
Me va a agarrar.
Te va a agarrar. Y por supuesto que los tejanos te empiezan a tener también problemas económicos, ¿no? O sea, no vas a decir, ay, sí, sí, se independizaron y fueron una excelente y próspera colonia y nueva república. Por supuesto que no. O sea, es muy difícil empezar un país desde cero.
No, y aparte, ¿no? Pues no tienen tanta recursos de esa parte, es cierto.
Y como no puedes comerciar con tu gran vecino.
Ajá, no puedes vender nada a México, Estados Unidos.
Es todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos en este momento. O sea, y además son sus primos. Uh-huh. Y son los que están reconocidos.
Pero aparte de los 40 y tantos ya estaban teniendo pedos también los gringos, ¿no? De la preguerra civil. ¿O no?
Tiene algo que ver eso. Ok. Vamos a tomar ese punto. Desde que se independizó Texas, siempre tuvo las ganas, pues obviamente por necesidad, de unirse a Estados Unidos. Y se le envió solicitud. Estados Unidos no la tomó al inicio, por 2 razones. Tomarla, muy probablemente significaría guerra con México. Estados Unidos, por lo menos entonces, no quería guerra con México. O sea, tú ves esa mancha enorme y dices...
No.
No.
No gracias.
Todavía no. No gracias.
Y dices, no gracias. No.
Y otro. Una de las cuestiones que desembocaría en la guerra civil. Texas.
Ah, no tiene esclavos.
No, al contrario. Texas es esclavista. ¡Ah! Todos los tejanos que llegaron todos los estadounidenses que llegaron a Texas.
Traen esclavos.
Muchos traen esclavos, la vasta mayoría. México, de alguna manera, les dio la excepción a su ley.
¿Ah, en serio?
De no tener esclavos. Wow. O sea, en México cualquier persona era libre. Pero se les dio muchísimas facilidades a los estadounidenses para que llegaran a colonizar Texas.
Mira, nada más.
Exención de impuestos, facilidades, tierras, ¿sabes? En realidad, y por eso mucha gente de México estaba dolida, ¿no? Porque al final de cuentas les torcieron la mano.
Sí.
De hecho, en el Álamo, no sé si lo comenté, pues, pero había negros que eran esclavos, ¿no? Que ayudaban a su amo. Y cuando Santa Ana tomó el Álamo, liberó a los negros. A ellos no los mató.
Mira.
Ellos fueron liberados, son ciudadanos libres. Sabemos que ustedes pues fueron forzados a estar aquí. Pueden irse. Dense. Sí, no así David Crockett y otras personas, ¿no? Es bueno el momento.
¡Bum!
Pero entonces, si se unía Texas a Estados Unidos, iba a ser otro esclavo, otro estado esclavista.
Que era algo que el norte ya no quería, el norte de Estados Unidos.
Exactamente, que iba a mover la balanza en pro de los estados de esclavismo. Sí, ya estoy preparando un programa de la guerra civil donde vamos a ver todo esto más a fondo. No es tan sencillo como esclavos, no esclavos, ¿no?
Sí, no, es todo mucho más.
Es mucho más, pero al final de cuentas, esto era una de las...
Fue uno de los, ¿no?, puntos fuertes.
Por la cual no se aceptó a Texas. Pero bueno, avanzó el tiempo. Estados Unidos empezó a armarse, a evolucionar. Y poco a poco le empezó a perder el miedo a la guerra. Y más que llega para 1845, poco antes de que se aceptara hasta Texas como estado de Estados Unidos, valga la redundancia, el destino manifiesto, ¿no?
Ese famosísimo destino manifiesto.
Y fíjate que no es como que algún teórico lo haya dicho. Simplemente en un escrito, en una editorial demócrata. Porque los demócratas son
hashtag demócratas.
Ajá. Los demócratas son los que están a favor de todo este tipo de cosas.
Tienen internet inversiones.
Están los demócratas, están los Whigs, ¿no? Son los dos partidos políticos. John O'Sullivan es un escritor en el que una gaveta demócrata escribe que existe un destino manifiesto por parte de los estadounidenses para expandirse hasta el mar, ¿no? O sea, era un contexto más grande, pero que de alguna manera se fue deformando y solamente es el destino manifiesto.
Llegamos hacia el sur al mar, sí, vamos hacia el sur.
Ajá, pero era como algo, sonaba muy bonito, ¿no?
Sí, era, o sea, algo muy poético.
Era algo muy poético, exactamente.
De hecho, tú fuiste el que me dijo, o yo lo investigué, que esto del destino manifiesto es mucho de la ideología calvinista.
Es de la ideología calvinista, claro.
Sí, es súper calvinista, ¿verdad?
Sí, en este entonces, de verdad, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hay mucho que tiene que ver con la religión.
Sí.
Mucho. Pero bueno, hay cosas bien locas. Inglaterra de verdad quiere que México reconozca a Texas. ¿Por qué? Porque también quiere detener el expansionismo de Estados Unidos. Hay otro.
Ah.
Inglaterra está a nada de agarrarse otra vez a trancazos con Estados Unidos por Oregón. Bueno, recordemos que Inglaterra tiene lo que ahora es... Bueno, tenía lo que ahora es Canadá.
Uh-huh.
Al sur de Canadá está ese territorio que actualmente son los estados de Washington,
Oregón, Indiana,
un poco de Idaho y Montana.
Ah, ya. Yeah.
Todo ese bloque, no todo lo de Montana. Montana es un mundo enorme, ¿no? Pero bueno... Todo ese bloque se están peleando de quién es quién. Y están a nada de agarrarse a trancazos, ¿no? Por eso. Entonces, Inglaterra ve a México como un aliado.
Sí, como si esto le hacen ruido por abajo, no pueden partir sus ejércitos en dos.
Exactamente. Entonces... Pero regente tras regente o dirigente tras dirigente, México rechaza una y otra vez. ¿Por qué rechaza?
Se reconoce a Texas y hace la peli. ¿O no?
Bueno... Técnicamente ya estaba perdido eso.
Ah, okay.
O sea, sí, bien lanzaba expediciones y asustaba a los pobres tejanos, no lo que tú quisieras, pero nunca hubo un intento
real de tomar Texas otra vez.
Exactamente. Había demasiados problemas económicos, políticos levantamientos.
Sí, internos, ¿no?
En el centro. Yucatán va a ser también un dolorón de cabeza para el gobierno.
Independizar, sí es cierto.
Y se va a independizar para 1840, ¿no? O sea, antes de que sucedan las excursiones para el norte. O sea, todo aquí es una maraña. Y recordemos lo que siempre decimos. La información pasa muy lento. O sea, todos hemos nacido con esta tecnología, por lo menos del teléfono, o por más viejo que sea, ¿no? Internet. Entonces, querías darle algo a alguien,
meses.
Vas y se lo das en la mano, cabrón. O sea, así. Vas y se lo das en la mano. Entonces, imagínate lanzar un recado, una información desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles.
Ah, pues.
A caballo, mijo.
Bueno, tal vez 15 días.
No había carreteras suicida tan buenas como las carreteras que había, no sé, en el Imperio Médico, ¿no? De Persia. No, o sea, había zonas muy despobladas y en muchos lados también había...
Bandidos y chingaderas.
Bandidos, indios.
Uf, sí es cierto, es que los... Sí, sí, sí.
Sí, o sea, son
tierras... Los yaquis fueron los últimos que se dominaron, ¿no?
Sí, por la época de la Revolución, de hecho. Uh-huh. Sí, pero sí, o sea, son terrenos peligrosos. No es que exista control y de verdadero y un verdadero orden. No hay. No hay ni en la capital, o sea, menos en las fronteras. O sea, es una tierra peligrosa, la verdad. Entonces, esto obviamente dificulta mucho todo. Todo, de verdad. O sea, tú te subes al carro, ¿no? Y te lanzas 50 kilómetros.
Pones el Google Maps, ya sabes a dónde
exactamente
vas, sabes,
en aquel llegar, entonces probablemente no llegabas a los 2 kilómetros. Si alguien te asaltaba, te mataba, ¿no? Y a nadie le iba a importar. O sea, sí, está así de gacho y nadie se va a enterar para acabar de
pegar. Pero esos, ¿no?, eran los buenos días anteriores, ¿eh, muchachos? Those are the good old days, ¿eh? Para que lo sigan deseando, ¿eh? Bravo.
Pero bueno, de hecho, hubo también... Estados Unidos le puso un ojo por medio de unos exploradores, el John Fremont, que vamos a ver un poquito más adelante.
California. Es que California sí está increíble.
Bueno. Estaba. Es una chulada. O sea, de verdad, California tiene todo. Digo, a lo mejor está muy por demás decirlo, pero California por sí solo es la séptima o octava economía.
Sexta potencia economía a nivel mundial.
A nivel mundial. O sea, si fuera un país, ya sería una potencia.
Ajá. De hecho, he estado leyendo hace poco que Estados Unidos mantiene a 6 estados de la Unión Americana. Los mantiene así.
Sí, claro, que no tienen nada. Y California tiene todo, ¿no? O sea, uh-huh, se detectó desde aquel entonces que California era la tierra prometida.
Ah, perro.
Así.
Para la séptima tribu de...
Y obviamente Israel lo quería. Y todo el mundo sabía que lo quería. Uh-huh. Todo el mundo sabe que quiere eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero nomás para comentarles... En California de aquel entonces había nada más y nada menos que 25,000 personas.
Pues era considerable, ¿no?
No.
¿No?
Estados
Unidos. Ah, en todo California.
En todo California.
Ah, no mames. No sé por qué pensé como en Los Ángeles o algo así. Ah, no, pues no, está bien.
Todo California. No mames, es pinche. ¿Sabías cuánta gente habita en el México, en el imperio aquel mexicano de todo el norte? ¿Cuánto es la gente que tiene México?
¿Cuánta?
7 millones. Desde Yucatán hasta la Alta California, 7 millones.
¿7 millones en aquel entonces?
Holy nada más fuck. 7 millones. ¿Sabes cuántos son Estados Unidos? Con todo y que consiguió la compra de Luisiana. Que la compra de Luisiana, mucha gente no sabe, pero yo creo que es la mejor ganga que se ha obtenido en toda la historia. O sea, Napoleón en 1803, por 5 millones de dólares, le vendió desde Luisiana hasta... ¿Qué te puedo decir? Hasta casi tocando Montana. No, todo lo que viene siendo el centro de Estados Unidos, toda esa franja, se le compraron a Napoleón. 5 millones, dale, perro.
¿A Napoleón?
A Napoleón. En 1803.
Sí, 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 claro.
Napoleón necesitaba dinero para sus guerras.
Estaban las guerras napoleónicas.
Pues. Y entonces, a final de cuentas, vendió eso barato para las guerras y a final de cuentas no le sirvió de nada, ¿no? Terminó exiliado, pero todo, ¿no?
Valió kicks.
Pero bueno, en todos estos terrenos, con toda la compra de este territorio, tiene 20 millones de personas.
¡Ay, güey!
Ajá. Entonces, demográficamente, Estados Unidos lleva la mano. Lleva la mano.
Sí, está arrasando, güey. Está.
Y está obviamente poblando. Entonces, este expansionismo no es en vano. Estados Unidos de verdad está enviando caravana tras caravana
hacia
a explorar y a colonizar.
Oeste,
cosa muy al contrario a lo que pasa en México. Todos se perran
al centro.
Todos se aperran al centro. Todos se aperran ahí. Exactamente. Entonces hay zonas muy, muy despobladas.
Pregunta, para este entonces, ¿siguen llegando gente de Inglaterra, de Francia, de Dublín a Estados Unidos?
Por supuesto que sí. Y bueno, qué bueno que lo mencionas. Pero cuando explota la guerra con México, muchos se unen al ejército por cuestiones políticas. Porque obviamente ya existía también la xenofobia. Y tenían que huir uniéndose al ejército. Muchos de esos terminarían desertando eventualmente, entre ellos y muy famosos, el Batallón San Patricio. De irlandeses.
Irlandeses, sí.
Ajá. Pero por supuesto que hubo muchos que se unieron al ejército por razones muy ajenas a, sí, vamos a vencer a México.
Es como, tengo que ser soldado para que ya no me vean culé.
Exactamente. Y a la primera que pueda, bye, me pelo.
Sí.
Era muy común en aquel entonces.
Ya.
Pero, bueno, en uno de los intentos que hubo de Inglaterra con México, para como aplacar a Estados Unidos, hubo una teoría, una propuesta de Inglaterra absorber la deuda de México más 10 millones de dólares.
Ay,
y tener los permisos para explotar las minas y las bahías de California por 20 años.
¡Qué tontos! ¿Por qué no la agarraron?
¡Claro! Hubo,
no, man,
eso... hubo muchísimas oportunidades para obtener la garantía de Inglaterra y de Francia de que Texas iba a mantenerse como un estado soberano sin unirse a Estados Unidos, porque de otra manera Inglaterra y Francia se iban a unir a México en una supuesta guerra. Wow. Y a final de cuentas, México le apostó a eso. Le apostó a que las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra fueron suficientemente dañadas como para explotar una guerra y que se una con México y poder vencer a Estados Unidos. Le apostó a eso.
¿Por qué la regó tan feo?
Porque es que de verdad hay muchos problemas internos. Cuando aceptaron, ya por fin, ok, ya vamos a aceptar reconocer a Texas, que era un gran brinco. Ah, se me ha olvidado comentar. ¿Por qué no se acepta a Texas desde antes? Porque la gente no quiere. Aceptar a Texas es un coste político muy alto. La gente está enojada. Y eso que es gente que a lo mejor en su vida había escuchado a Texas, y no es porque, sabes, ah, se independizaron. O sea, era simplemente el populus, ¿no? Enojado porque se habían separado y le habían faltado el respeto a México. Entonces, nadie tenía que absorber ese coste político de absorberlo.
Sí, decir, bueno, pues Texas es independiente. No, pues echaron encima. Ajá. Y en ese entonces, que se echaron encima era, te van a cortar literal, la cabeza.
Sí, literal. Pero ya se había aceptado. Y para cuando iba a llegar la propuesta, para ya negociar México y Texas, ya se había enviado la solicitud a Estados Unidos y ya se había aceptado.
Oh.
1845, Texas ya es parte de Estados Unidos.
Dato cultural, acabo de terminar de leer el libro de Drácula. Y en el libro de Drácula hay un personaje que es tejano. Y, de hecho, en uno de los intercambios le dicen, oh, por cierto, quiero felicitarlo, señor, por su nueva... por la, que su estado se ha unido a la Unión Americana. Muchos, y así, un pequeño intercambio así chiquitito de ese personaje tejano.
Sí, cagado.
Ajá. O sea, que en Drácula sale ese pedo, o sea...
Puedes aprender de historia con Drácula.
Drácula.
Pues, ¿qué sucede cuando se une ya oficialmente? Pues México está enervado,
emperrado,
¿no? Emperrado, lo que le sigue. Corta relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo, pues, se prende. Corta relaciones con tu vecino. Es como, dijo, va a haber trancazos, ¿eh? Va, aquí va a correr sangre.
Tomen nota, políticos.
Así es. Pues Estados Unidos no quiere guerra. Polk, que es el presidente, bueno, esto es, ¿cómo se llama? El presidente Tyler es el que acepta a Texas. Y curiosamente, a los meses de aceptarlo, ya él deja su puesto, su cargo.
Voy a decir un cagadero y ahí me voy.
Sí, perro,
adiós.
¿No? No sé si en realidad lo hicieron así, ¿no? Fue como, ¡ahí te va! Pero bueno, a James Polk, que es un... que está muy a favor del destino manifiesto, de este expansionismo, él le toca pues, lidiar con todo esto. James Polk no quiere guerra, porque eso implica costes políticos y monetarios. Entonces dice, mejor conseguirlo por las buenas. Y aunque se rompieron relaciones, manda a un ex senador, Slidell, a México para que negocie. Uh-huh. Pero Slidell va con el, ¿sabes qué? Tú no vas a negociar Texas. Texas se deja.
Es cómo hacemos para que no te enchiles tanto.
No, ¿cómo lo hacemos? Para conseguir Texas, digo, California y los demás territorios del norte.
¡Ah, ¿eh? ¡Wow!
Tú vas y le vas a ofrecer 20 millones de dólares.
Una buena lana.
Es una buena lana. Pero pues es un gran pedazo. Digo, no te la van a dejar caer como a Napoleón. pero la neta, dices, ok. 20 millones, te vamos a ofrecer, ¿no? Obviamente... el Estado mexicano no lo acepta porque no tenía supuestamente las credenciales en orden, ¿no? Aquí allá hay broncas...
internas.
De carácter ya protocolario, ¿no? Pero X o Y no se acepta a Slidell. Pero sucede algo más. En este inter de que se acepta o no, en lo que Slidell sale a Estados Unidos y va para México, pues se manda a un ejército, un pequeño ejército... a mando de Zachary Taylor. Son hablando de unos 2.500 hombres, de los cuales una parte son voluntarios, ¿no? Y es, vamos, bueno, ahora voy a hablar un poquito de los ejércitos. Se manda, obviamente, a la frontera, al Río Grande, lo que ellos reconocen como
la frontera.
Esto es mío. Ajá. La gran diferencia de los ejércitos.
¿Cómo están ellos y cómo estaba México?
¿Cómo están ellos? Pues, en cuestión de ejército profesional, en Estados Unidos, para abril del 46.
Estamos en 46.
Ya, abril del 46. Sí, el 45 fue cuando ya se anexa. Ya para el siguiente año ya es cuando van a empezar las hostilidades. Hay, en teoría, 8.600 activos. De los cuales son solamente 6.500 en realidad, ¿no? Entre, porque siempre hay deserciones, siempre hay números de menos, ¿no?
Sí.
Simplemente son papeles. Se les paga al soldado, una vez iniciada la guerra, se le va a pagar $12 de bono, más 7 al mes.
¡Hombre!
Y después se te van a dar 160 acres de tierra, que son como...
¡My land!
Sí, que sí. Son como 7.5 kilómetros.
¿Cuadrados?
Sí.
¡Madral!
Sí, es lo que se te va a dar.
Pues no, sí convenía. Sí, sí sobrevives, ¿no? O ya pasaba eso de que la viuda y el pensionado.
No, pues se supone que... Sí. No sé cuál sea la bronca, ¿no? Pero es lo que se te ofrecía, ¿no?
Ya.
Bueno, dato curioso. En México, al enterarse de eso, pues dice, ah, por cada desertor, yo les voy a dar 10 kilómetros cuadrados. Y si me sirven un año en mi ejército, te voy a dar también otras 5 kilómetros extra por cada año de servicio. O sea, te voy a dar 15.
Sí, y así México, ten chingo de tierra, tomen, sí, atásquense. Así.
Bueno, es dato curioso, ¿no? Pero bueno... Estados Unidos no va a llegar jamás a más de 100.000 hombres activos en guerra. Tiene un sistema entre hombres activos, o más bien los regulares,
la reserva
y los voluntarios. Los voluntarios de cada estado. Si tú ves como la primera división o el primer regimiento, ok, son los regulares. Y es el primero de Kansas, el primero de Missouri, ok, esos son los voluntarios. Estados Unidos tiene estos dos. Los voluntarios van a ser un tremendo dolor de cabeza para el mismo ejército de Estados Unidos.
Ahorita porque no están tan entrenados, ¿no? Y...
Ahorita vamos a ver las razones.
Me voy a inspirar.
Pero obviamente van a ser el grueso de su ejército. Cerca de 61.000 van a servir.
Uf.
Tienen un fusil. Ellos producen sus armas.
México las compra a los franceses, ¿no?
A los franceses, sobre todo los británicos. Ese es un gran problema. Estados Unidos, gracias a un embargo que hubo, estaban las guerras napoleónicas, no se le enviaban armas a Estados Unidos. Estados Unidos es como, necesito armas.
Pues las robo.
Pues lo voy a tener que hacer yo. Y simplemente copiaba las armas francesas o británicas.
Ahí estaban las Smith & Wesson.
No, eso va a ser hasta después.
Después. ¿Cuál fue la primera empresa de armas americana?
Supongo que va a ser Colt.
¿Las Colt?
Ellos hacen el modelo 1855, que es un fusil de esos de, como se vulgarmente, de puñeta, ¿no? De avancarga.
Sí.
Le metes la bolita, ¿no? Tun, tun, tun. Son 5 kilos.
Ay, cabrón, está pesadito.
Un dato curioso. Es una bala sólida, ¿no?
De plomo, ¿no?
Y son 3 chiquitas.
Ah, ¿tiene metralla?
Sí, es el buckshot, se llama. O sea, es una bola grande y son 3 chiquitas. Sí, en teoría es como para hacer... Digo, como no son muy precisos, es como para pues hacer más cochinero, ¿no?
Sí, es como el abuelito de la escopeta para patos, ¿no? Que tiran.
Ajá, exactamente, es eso. Eso es lo que hace. Algo muy importante es la artillería.
Cañoncitos.
La artillería de Estados Unidos en ese entonces va a ser de las mejores del mundo.
¿También las producen ellos o las compran?
Los producen ellos.
Ah.
Los cañones, a ver Ernesto si recuerdas el programa Las Espadas.
Ay, Dios mío.
A ver Ernesto, son hechos de cobre, de
níquel,
de de bronce.
Es acero y cobre.
De bronce. ¿Por qué está hecho de bronce y no de acero, Ernesto?
Porque ay, cabrón. El bronce se podía volver a pegar si se rompía, ¿no? O algo así. Se podía refundir, ¿no?
No, tantín.
Ay, no, no me acuerdo. Reprobé mi examen de combate.
El punto de fundición del bronce es mucho más alto que el del acero.
Entonces pueden tirar más tiempo sin que se derritiera el arma y sin madera, claro.
Exactamente. Absorbe mejor el calor. lo que significa una mayor precisión y cadencia de tiro. Uh-huh. En ese entonces, los cañones estadounidenses podían disparar hasta 5 veces más rápido que los mexicanos.
Ah, pues con eso tienes.
Quienes, a su vez, tenían puros cañones vejestorios, que es lo que le vendían en oferta los países europeos. Mira, tengo este pinche cañón que lucha contra Napoleón a Waterloo. ¿Lo quieres? Arre.
Arre.
Sale mucho más barato que este chido nuevo. Dame, estoy...
Necesito armas.
No comí hoy, güey. Dámelo. O sea, así... Así de plano. De verdad.
Nomás hay frijol, papá. Échame esos de ahí.
Así, manchado. Pero bueno, esto me gustaría así como ponerle énfasis. Es de verdad lo que va a importar. La caballería, México está mucho por encima de la estadounidense.
Caballería, estamos perrones.
La caballería mexicana va a ser, técnicamente, de lo mejor que va a haber. Pero en estándar de Estados Unidos tenían cañones de menos y tenían caballería de más. Como vamos a ver en un rato más, ¿no? Además, Estados Unidos tenía a West Point. West Point es la academia militar prestigio de Estados Unidos, iniciada desde 1802. Es decir, Estados Unidos, México ni siquiera se empezaba a independizar cuando Estados Unidos estaba preparando
cadetes.
Oficiales. Gran parte de los oficiales de alto rango de la Guerra Civil
son de West Point.
Lucharon en la Guerra de México. De los 500 y 523 graduados de West Point antes de la guerra, 452 van a ser condecorados por honor y valor.
Ah, pues eran unos perrones.
Era una persona preparadas, de verdad. Tenían cuerpos topográficos, es decir, regimientos especiales solamente para hacer mapas, por hacer reconocimiento y saber qué hacer.
¿Qué había y dónde, por dónde vas, por dónde subes, por dónde bajas?
Exactamente. Esto va a ser de mucha utilidad.
Como
en el
siempre,
futuro.
La inteligencia es la que gana la guerra.
Exactamente. México. México para 1846. y no va a ser de extrañar. Tiene 24 mil oficiales.
Ay, güey.
Y 20 mil hombres.
Un oficial por
What
más.
Sí, ¿qué te quiere decir esto?
Puro güey que nada más estaba Igor Hueso.
Puro pinche aviador.
Aviador, grillo.
A muchos les pagaban la mitad. Para México en ese entonces, el ser un general o un oficial no es cuestión de méritos o de preparación, sino de palancas y política.
Pregunta, en contexto, en México en 45 todavía está la Guerra de Reforma, ¿no?
No, la Guerra de Reforma va a ser mucho después.
No, hace 50 y tantos, ¿verdad? La Reforma, perdón. No, entonces, ¿cuál fue la guerra que se acaba de luchar ahí en las 40s? Hay una, ¿no?
En 1840 fue la rebelión de Yucatán. Mm. Se declara independiente y se intenta... Pero son un montón de pequeñas rebeliones. Ajá. Yeah. Pero bueno, México no hace sus armas.
Las compra.
Todo lo compra. Mano. Todo lo compra. Su pólvora es muy deficiente. Están forzados a meterle pólvora de más a sus armas para que pegue machín.
Y pues eso las
truena. Pero ¿qué significa? Sí, una, se pueden llegar a tronar a dañar. Y dos, totalmente imprecisas. Porque no están hechas para esa cantidad, ¿no?
Claro, entonces de repente le ponía así, ¡ay, güey, se pasó por 30 metros! ¡Ay, güey, no llegó!
O el culatazo era tan duro que muchos empezaban a disparar desde la cadera, ¿no? Así como...
O sea, Terminator style. De negra.
Pues imagínate los pobres vatos recibiendo ese madrazo, ¿no?
Los culetazos que te quebraba el hombro, güey. Ay, no.
México ya tenía un colegio militar, el que sería nombrado, y odio que les pongan el heroico, ¿no? El CH maldita en todos, no sé por qué, pero sería el colegio militar. En 1800, fue Iturbide, en 1821-22 fue cuando lo salió, pero...
¿Es el que es Campo Marte ahorita?
No, no, es el colegio el militar, colegio.
Ah, ya.
O sea, así se llama. Pero no tenían cabida para más de 100 estudiantes.
Ah, bye.
Y obviamente... Pues si había revueltas, pues los maestros se iban a pelear, ¿no?
O sea, nos vemos en 2 meses.
Como broncas sindicales de los maestros ahorita, ¿no? Así, hace cuenta. Pero obviamente ellos peleaban. Entonces, la preparación era muy escasa. Los mosquetes eran el Brown Bess británico. Los mismos que usaban las guerras napoleónicas. Los mismitos. No eran malos. Pues ya estaban quedándose atrás.
Viejos.
Exactamente. La caballería, sobre todo, eran lanceros. La lanza era el arma por excelencia de la caballería en México.
¡Órale!
Así es.
Ah, sí, los lanceros de Jalisco.
Los lanceros de Jalisco.
En un programa
chulada,
los platicamos, claro.
Exactamente.
Que sí.
¿Y la artillería?
Pésima.
Pésima. O sea, lo que había, sí había número, pero era muy poca calidad, con muy poca apoyo logístico, pésima movilidad, gente de menos, pues, ¿qué te puedo decir? Algo muy descuidado. Que sí te va a funcionar contra, ah, ese rebeló Zacatecas, ah, sí, llego con cañones. Pero con un ejército de primera, con artillería de primera como pues, Estados Unidos.
Te va a reventar como sapito. Ah, oh, Dios mío.
Las levas, es decir, era algo muy común. La mayoría de los soldados eran indígenas, campesinos. Llegaba el ejército, pasaba por unas tierras y era como, ay, ¿sabes qué? Me hace falta hombres. Vente. Tú, vente. No, pero que te vienes. Si no te vienes, te fusilo, güey, elige. No, pues si me vengo.
Ahí voy, señor. Chingada,
ahí va, ¿no? Ah, en palabras de un ministro británico, los oficiales de cuerpo, o sea, los oficiales bien, probablemente los peores de todo el mundo. Totalmente ignorantes de sus funciones.
Wow.
Así. Así. Pero esto era por dentro. Por fuera, los uniformes eran muy bonitos. Se gastaba obviamente en uniformes. No tenía tanto dinero para gastar en uniformes. O sea, la mayoría de los soldados andaban en huarache, no traían botas. Literal.
Sí.
Pero hasta el London Times, una vez que explotó la guerra, se llegó a decir: el ejército mexicano es un ejército superior. Pero cuando explotó la guerra, había 30,000 soldados.
Ok.
En teoría. Pero bueno, Zachary Taylor, con este ejército pequeño,
de 2,500,
llega al río Bravo. Pues el general mexicano Mariano Paredes se envía a ponerle un alto. Pero que se, sí, pero esto es para el 45, ¿no? Poquito antes
de que empiece. Porque
antes de que llegue Zachary Taylor, antes de camine, se manda para San Luis, así como para. Si llega a pasar, te lo echas.
Te lo echas.
Con el ejército que tenemos. Pero ¿qué sucede? Para diciembre de ese año, el buen Mariano Paredes se regresa con su ejército para hacer un golpe de estado. Así, o sea, a ese nivel. O sea, ya están los. A ese nivel. O sea. De verdad, no manches.
¿Por qué éramos así? Hicimos igual.
O sea, también. Exactamente. O sea, y son cosas que no te dicen en la primaria, ¿no? O sea, esta es la primer puñalada de México para México.
Así de, déjame, voy a dar un balazo en el pie para ponerlo en modo experto este pedo.
Claro. O sea, eso fue lo que hacen. Y pues tumban al presidente Herrera. Y ahora ya Mariano Paredes es el nuevo presidente.
Con razón
presidente.
Me sonaba el nombre de Mariano Paredes.
Ah, ese perro. O sea, este de verdad es un traidorzazo, o sea. Perro.
Señor traidor.
¿Por qué mandó ejército? Porque supuestamente había chismes, ¿no? Porque todo eso son chismes, ¿no?
Claro.
No puedes hacer el double check, ¿no? O sea, no abres Google y checas a ver si es cierto. No, te llega una nota. La monarquía española quiere, ¿cómo se llama? Tiene muchos seguidores en la Ciudad de México y probablemente van a hacer otra vez la monarquía española. Pues en lo que son para su manzanas, te regresas con tu ejército y dices, ok, ya, aquí ya llegué, vaya tú. Bye, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que de verdad tú no lo puedes comprender porque no estás en ese mundo.
Sí, pues tú abres el celular y te enteras de todo.
Pero bueno, ya empieza a caminar Taylor y se regresa otra vez al ejército, ahora a nombre de Mariano Arista, ¿no? Otro general.
¿Otro futuro presidente?
Probablemente. Y para el 25 de abril de 1846, un contingente de lanceros mexicanos embosca y destruye un contingente estadounidense. 11 muertos.
Uy.
Y 40 y tantos capturados.
Uy, eso suena a problema.
Y de ahí, el ejército se va a sitiar un fuerte cerca de Brownsville, de Fuerte Texas.
Sí, Texas, claro.
Pues esto llega a Estados Unidos. Y justo estaba llegando Slidell, ¿recuerdas el diplomático? Y no lo recibe México. Dice México. ¿Tú qué? Ni siquiera traes credenciales. Bye. Entonces,
Estados a Polk Unidos.
Le llegan dos noticias. Slidell no fue
recibido
en México. Quiere decir, pues que no quieren platicar, que no quieren resolver las cosas por las buenas.
Y dos, tienen sitiado Brownsville.
Y dos, acaban de matar estadounidenses. No se diga más.
No se diga más, compañeros.
Se sienta y hace su redacción el señor James K. Polk. Y entre su discurso dice algo que dice, se ha derramado sangre americana en suelo americano. Eso llega al Congreso. Vas a decir, pues todo el Congreso lloró como en Pearl Harbor y eso. No. Personajes como John Quincy Adams.
Ay, sí me suena.
Hay un mercado en Boston. ¿No?
Ah, con razón.
Están completamente en contra. Hay muchos políticos enteramente en contra de la guerra. Pero los demócratas, Polk, se las ponen de esta manera. Necesito un acta para enviarle más hombres y dinero a nuestros hombres que están luchando en el sur.
Señor perro. Trump, ¿es usted?
¡Ah, perro! Obviamente, nadie, ni los Whigs, se pueden decir que no. Pero en ese momento estás traicionando a tus hombres que están sufriendo. Entonces, de verdad, en una jugada política muy audaz, Polk pone en la pata de la pared a su oposición. Dice, vato, o firmas esto, que técnicamente es declarar la guerra, o más bien perpetuar todas las acciones bélicas, o pues, tú vas a absorber ese coste político. Que la gente se va a enterar y la gente no va a estar nada feliz. Pues el 13 de mayo se termina declarando la guerra a México.
Chan, 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 chan.
10 días después, que supongo que es lo que llegó el mensaje, México le declara la guerra a su vez a Estados Unidos. Entonces ya es un estado de guerra total. Pues Zachary Taylor le toca enfrentarse con este pequeño ejército, que de hecho es un ejército muy celebrado en Estados Unidos. Muchos llaman como el pequeño y galante ejército. Ajá, o gallardo. El 8 de mayo vence a los mexicanos en Palo Alto. Al día siguiente vence a los mexicanos en Resaca de la Palma. En estas dos es la artillería el rey. Casi no hubo batallas de infantería. Simplemente la artillería está haciendo añicos, trizas a la infantería mexicana. Dentro de todo, los estadounidenses, muchos generales como Ulysses S. Grant, van a ensalzar el valor de los soldados mexicanos de quedarse parados recibiendo madrazo tras madrazo hasta ser técnicamente aniquilados y no correr.
Perro.
O sea, recibirlo como hombre, perro. Sí.
Échamela.
Recibe aquí este pinche cañonazo.
De pechito.
Aquí pónmelo y pum, ¿no? Imagínate, o sea, es una cosa horrible.
Claro.
O sea, probablemente a lo mejor hay mucha gente que no ve los cañones disparando, pero hay muchos tipos de municiones en un cañón.
A ver,
Uno es la bala sólida.
Esa, que
sí,
es la que
esa trompa, perra pelota.
Esta, tumba patas, esta parte...
Es de acero. ¿Por qué es de acero y no de plomo si el plomo es más ligero? Porque no quieres ligereza. Quieres atravesar filas. O sea, quieres hacer mierda. Malazo, quieres
desmadrar, güey.
Sí, así. Quieres desmadrar, ¿no? Es muy imprecisa. Pero pues bola, ¿no? Como tú como amateur avientes una bola de boliche.
Y a ver a quién le das.
Exactamente, es eso. Están los canister, que es técnicamente metralla, ¿no? Sí, es horrible. O sea, son un montón de bolitas pequeñas, mucho más pequeñas que la grande, pero se despertigan y tras, y le hacen hoyos y hoyos y hoyos. O sea, de verdad. Y están la tecnología que tiene Estados Unidos, pero no México, el shell. Es decir, es explosivo. Tiene una espoleta que truena con el tiempo.
Entonces caía y luego ¡pum!
Puede llegar a tronar en el aire, truena al pegar, ¿no? O sea, es muy primitivo, pero es lo que sería como los
proyectiles. ¿El premortero?
Exactamente, los proyectiles modernos, por así llamarlo, ¿no? Que pegan y chocan, ¿no? Pero aquel entonces tenías que preparar así como... déjale, calculo como 5 segundos. 1, 2, 3. No, algo así. México solamente tiene los canister y balas normales, ¿no? Obviamente. Pero bueno, aquí... Queda de antemano la artillería voladora de Estados Unidos. Así se le dice porque tienen regimientos de artillería completamente a caballo. Todos, hasta el más peón, trae su caballo. Eso te da la capacidad.
Una movilidad impresionante.
Exactamente. De subirte, de enganchar con todo y un carrito para las municiones e irte corriendo rápidamente a donde va la infantería caminando en formación y simplemente te pones ahí, bajas tu cañón rápido.
Vámonos.
Todo preparado a la perfección y empieza a tirarle. Pues empieza a hacer boquetes y boquetes y boquetes, ¿no? La pobre infantería no puede avanzar, ¿no?
Pregunta súper random. ¿Infantería tiene algo que ver con infante o de dónde viene el término infantería?
Es una muy buena pregunta a la cual no tengo una buena respuesta, Ernesto.
Lo buscaremos para el próximo combate.
Pero supongo que sí. Bueno, se le llama infantes de marina. Pero no creo que tenga que ver con niños, ¿no?
Pero es como los jóvenes, ¿no? A lo mejor que como no tiene un rango. ¿Quién sabe?
God, no sé.
Habrá que investigarlo. Pero bueno.
Algo que me había olvidado comentar. Las balas de los mosquetes. Hay un dato muy curioso que poca gente sabe. Cuando te pega un mosquetazo, aparte del ¡no! y que probablemente mueres... Pues si no te mueres del trancazo.
¿De infección?
Muy probablemente la infección. La bala, las balas actuales tienen una velocidad que permite cauterizar la herida. No hay bacterias, todas se mueren por la velocidad.
La velocidad, pero en ese entonces
no son tan rápidas. Entonces, toda la mugre que tú estás cargando se te metía. La ropa sucia se te va a meter a la herida y probablemente se te va a infectar.
Podredumbre de la rica, güey.
Así es. O sea, es tipo de detallitos que hacen, que le ponen en pica, le ponen...
Ese limoncillo.
Le ponen un picor a la guerra.
Limoncillo y una pizca de sal, así, de la Cuba Libre.
Con estas dos batallas...
Pues México queda,
digamos. No, obviamente se retrocede, pero tiene gente, ¿no? Taylor logra tomar Matamoros. Es la primera ciudad tomada. Sin un solo tiro.
Oye, pues está medio al sur esa madre, ¿no?
Pues está a la frontera. Con lo que sería el Río Grande.
Sí, sí, sí.
Logra tomar Matamoros sin un solo tiro. ¿Y de ahí qué sigue? Monterrey.
¡Monterrey! ¡El Cerro de la Silla!
Sigue Monterrey. ¿Ok? Monterrey es muy interesante. Llega Taylor con su ejército a Monterrey. ¿Pero qué sucede en Monterrey? Pues se topa con un contingente a nombre del general Ampudia, que tiene meses preparando la defensa de la ciudad.
La la.
Monterrey, si es que han llegado a ir, pues tiene muchas montañillas, ¿no? Y en aquel entonces, no solamente tenía montañas, tenía fortificaciones.
La la.
Por ejemplo, le estaban haciendo fortificaciones, ¿no? Uno es la Ciudadela, que es un fuerte afuera de Monterrey. Fuerte, que tiene 400 hombres. Entre ellos... el Batallón San Patricio. El Batallón San Patricio, a la primera que pudo, se fue.
Así, ahí los vemos.
Ahí los vemos. Ah, algo curioso. El Batallón San Patricio son católicos. La mayoría de los voluntarios, sobre todo los estadounidenses,
protestantes todos,
son, no diría protestante, diría anticatólico. Esa es la palabra. Esto causó un gran problema en Estados Unidos. Al nivel que tuvieron que enviar sacerdotes católicos con cada contingente para... razonar con la gente y convencerlos que esto no era una guerra santa, porque la iglesia católica en México, que por cierto apoyó con $1,000,000 al gobierno.
¡Perro!
$1,000,000 al gobierno.
Big
para la guerra.
Spending.
Para la guerra, por supuesto que pueden dar algo más, pues, sí, pero. Pero bueno, algo es algo, ¿no? No querían que hiciera una guerra santa. Que el gobierno mexicano usara en pretexto de que eran los protestantes que estaban atacando. Y levantar hacia la gente
no,
toda.
No, ahí si hubiera levantado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y otro hubiera sido la historia.
Exactamente.
¡Qué listo!
Esto quería evitar Estados Unidos, por eso envió sacerdotes católicos.
¡Qué listillos!
Pero bueno, uno de los católicos salieron son los irlandeses de San Patricio y ya estaban unidos al ejército. Pero bueno, hay varias fortificaciones, ¿no? Está el Fuerte del Diablo, el Puente de Purísima, el Fuerte Tenería. Estados Unidos... El Zachary Taylor no tiene su idea de cómo le costó. Es más, uno de los fuertes, con todo y su exploración y todo eso, se dieron cuenta que sí el fuerte cuando estaban bajo sus cañones. ¡Pum, pum, pum! Fueron 3 días. Primero intentando tomar los fuertes, que les costó a mucha gente. Después fue combate callejero por los suburbios y el centro de Monterrey. Donde la artillería de Estados Unidos no podía hacer nada. Es más, se acercó a una artillería y... no podemos hacer nada. No nos sirve nuestra artillería. Entonces fue casa por casa, mujeres ayudando, niños ayudando, dando municiones, cuidando heridos, lo que sea. Lucha sin cuartel. A machetazo, a bayoneta, lo que tú pudieras. Lucha sin cuartel, ¿no? Una vez que obviamente pues hubo errores tácticos de parte de México, se dejaron de indefensos lo que sería el
puente del...
No, el obispo, ¿cómo se llama? Se me fue el obispado. Que estaban a la izquierda y que era el camino de Saltillo a Monterrey, es decir, las provisiones llegaban de ahí. Entonces nunca se les ocurrió así como, hay que ayudar. Aquí es donde brillan los lanceros de Jalisco. Y... el regimiento, los activos de Aguascalientes.
¡Aguascalientes, señor!
¡Aguascalientes, señor perro! ellos defienden el puente de la Fortificación Purísima y los lanceros de Jalisco logran desperdigar a los pobres gringos que no pudieron tomar los fuertes, que les fue mal. O sea, atácase fuerte y un montón de cañones. ¡No mames!
¡Chale,
güey! Pero bueno, poco a poco... se fueron reduciendo. Una vez que tomaron los fuertes, que ya ahora se hicieron el cerco sobre Monterrey, pues era cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, pues ya es un sitio como
tiempo que Taylor no tenía ni gente. Taylor en esta batalla pierde el 15% de su ejército.
Ah, sí, o sea, le dolió.
Es la única batalla de toda la guerra en la que Estados Unidos va a perder más gente que México.
¿La única?
La única. Shit. La única. Sí, en los demás, sí, a México le puede muy mal.
Ups.
Upsi.
¿Por qué? Porque a final de cuentas...
Por necios, cabrón.
No, porque se luchó en una ciudad donde la artillería estadounidense no podía ayudar. En los dos fueron en campo abierto, donde la artillería estadounidense podía hacer añicos. Pero bueno, se llegan acuerdos. El general Ampudia logra hacer un parley con Taylor y le saca buenos términos. El ejército mexicano se va a retirar con honores y sus armas hacia Saltillo y de ahí se va a ir a San Luis. Pero Estados Unidos no lo va a perseguir.
Está legal, ¿no?
Ok, entonces en esta batalla, si al inicio había 7,500 mexicanos y 6,000 estadounidenses porque habían reforzado, México pierde 438, Estados Unidos 504. O sea, no son batallas masivas en las que dicen, ah, murieron miles y no sé qué, pero pues estás acuerdo que cada persona es una persona así,
sin un pie, güey.
¿No? O algo así. Pero bueno, ya se retira hacia San Luis. Tiene la orden de que de Saltillo a San Luis destruir todos los pozos de agua para que Taylor
no pueda
proseguir hacia San Luis Potosí, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poco
pausa ahí esta con parte. Taylor.
Vamos a ver lo que sucedió con nuestro buen amigo Kenry.
¿Kenry?
¿Quién es Kenry? El señor Stephen Kenry se le manda con 1,500 dragones desde el fuerte Leavenworth en Kansas.
Wow.
Tú vas a ir a tomar Santa Fe, Nuevo México.
Uy.
Entonces, desde Kansas City se va con
su madrazo. Porque ese es de arriba hasta abajo. No es en línea derecha.
Pero si iban a... Sí, es línea derecha, pero recuerda, territorio hostil, ¿no? Completamente hostil.
Sí.
1,500 hombres, dragones, que son infantería a caballo. ¿No? Hay algo muy curioso aquí en Nuevo México. Nuevo México están muy enojados con el gobierno central.
Ay,
¿por qué? Porque digo, si a California lo tienen en olvido, olvídate, Nuevo México.
Nuevo México es un desierto.
Nuevo México no existe, güey. Pues, o sea, así es como, güey.
Nuevo México, ¿quién?
¿Quién? Exactamente. O sea, ¿qué?
¿No hay uno nuevo? ¿Dónde?
Los vínculos, curiosamente, de Nuevo México, sobre todo comerciales, van a ser mucho más directos con Estados Unidos.
Claro.
Existe el Santa Fe Trail, que son caravanas de comercio que llegan de Estados Unidos, sobre todo de Missouri, hacia Santa Fe. O sea, toda la fayuca, todas esas cosas.
llegan por ahí.
Todos llegan con ese camino hacia Santa Fe. O sea, es mucho más cerca y consiguen más relaciones que con la Ciudad de México, ¿no?
Pues claro, bien lejos y desconectados, sin infraestructura.
Y también hay un agente y espía. El agente MacGuffin.
MacGuffin.
Imagínate una persona así toda flacucha, así con dedos así de que...
Como el señor Burns, pero cuando era joven.
Haz de cuenta. Pues él se encarga de llegar y pues simplemente plantearle la situación a los gobernantes mexicanos. Mira, fíjate que viene un contingente, Estados Unidos, ya estamos en guerra. Viene un contingente, si tú te portas buena onda y aceptas en acción... se te va a seguir cuidando y todo eso. Y de otra manera, pues vas a tener que esperar a que llegue tu ejército, te va a ir mal, ¿no? Y pues muchos pequeños poblados y eso, sobre todo Santa Fe, se rinden sin un tiro. Santa Fe se rinde sin un tiro. En palabras de un soldado, decía, esto no parece la capital de una provincia, parece más una ciudad de perros de las praderas. Imagínatelo.
La ciudad de los perros del otro. Wow.
Imagínate Santa Fe en aquel entonces, ¿no? O sea, es como. Es pues casi bien, un desierto, ¿no? O sea, ha de ser una cosa así como. Ha de ser horrible. Como
esos pueblos del Red Redemption 2, así de que con 15 casas y ya.
Exactamente. Y Kenry se hace gobernador militar y simplemente dicen, ¿sabes qué? Ahí sale la bandera y dice, esto ya es Estados Unidos. Ajá, así. Y obviamente, ¿qué le ofrece a la gente? Beneficios económicos, es decir, seguridad de que van a llegar bienes, de que se va a poder comerciar y una, sobre todo, libertad religiosa. Con eso no te puedes meter, Ernesto, jamás. Ellos saben que no te puedes meter con eso. O sea, en el momento que te metes con la religión católica, se te va todo el traste.
Ahora sí, se dice, como decía la cuatro termosa, se prende, se enoja el tigre.
Así es. Nomás para comentarte, fueron 1,226 kilómetros lo que tuvo que recorrer Kenry. en caballo.
Wow, por esas pompitas.
Sí, entonces, gracias a Dios, México no le puso ref. Aunque no hubiera muchos contingentes, ¿no? O sea, recordemos que en aquel entonces los militares del norte de México son los presidios. Claro. Que son como gente que se les encomienda cuidar.
Tú vas a cuidar aquí. ¿Por qué? Porque sí.
No, muchas veces iban ellos porque les daban beneficios, sobre todo armas, ¿no? Mucha gente no tenía armas. Allá los presidios tenían armas a fuerzas. Deberían de tener armas. Pero bueno, de ahí se manda a Donifan.
¡Donifan!
Henry manda a Donifan a Chihuahua. Y hay batallas, pero la defensa está tan mal planeada. Sí, pa'l perro. Que de verdad, o sea, no les costó trabajo a Estados Unidos. O sea, jamás esperaban que llegaran hasta Chihuahua para empezar, yo creo. Pero bueno, México está así como, güey, ¿qué hacemos, no?
Se están partiendo toda la madre.
Pero ahí no termina todo. La Alta California. Ya se sabía que los puertos de la Alta California están literalmente indefensos. Cuando te digo literalmente es que no hay ni un barco con cañones de México. Nada. O sea, simplemente son puertos para comerciar. No hay nadie para cuidarlos, ¿no? Obviamente sí hay contingentes, pero son contingentes magros. El comodoro Sloat, como Slot, bloquea San Francisco y Monterrey cuando él cree que hay guerra. Porque ni siquiera le ha llegado la información de que ya hay guerra. Oye, desde Washington hasta San Francisco, no, buenas noches.
Sí, no, man.
Él se le dice la información. En cuanto sepas que hay guerra...
Tú tírale.
Tú empiezas a bloquear puertos. Y él va a bloquear tan abajo hasta Los Cabos.
Madres.
Él va a llegar a bloquear todo lo que viene siendo la costa del Pacífico de México. Pero bueno, hay un personaje curioso que ya lo habías mencionado. El capitán, y digo capitán entre comillas porque es un capitán Brevet, que era... El término Brevet, que ya no se escucha, es como... honorario.
Ya.
Eres como... un capitán, pero no se te va a pagar como capitán. Así, o sea, no se te va a pagar nada, pero eres un capitán porque...
Digamos que era el becario del siglo XIX.
Ajá, dijimos, hiciste algo chido, ¿no? Y se te da el rango, eres un capitán. Pero obviamente no te vamos a pagar porque no eres del ejército.
Ya.
Pero bueno, él es un explorador.
¡Explorer!
John Brimwell es un explorador.
Comodora.
Y era un problemático. O sea, él fue a hacer problemas a Oregón y ahora llegaba a hacer problemas a California. Sí. Y era también un cerdo. O sea, él también hacía masacres de los indios en el norte, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, me regañan por decir indios y no indígenas, pero siempre esta lucha como en los de Estados Unidos siempre se ha comentado como indios, ¿no? Uh-huh. Cuando me dicen indígena me pienso más acá como mayas o algo así, pero...
Sí, pero son indians para ellos, pues.
Exactamente. Pero bueno, así los vamos a poner porque son del norte. Él convence a varios mexicanos de rebelarse contra México, porque wow. México no chido.
México no bueno, yo México gringo bueno.
No bueno, y también obviamente con migrantes estadounidenses.
Claro.
Estaba pasando justamente lo mismo que pasó con Texas. Cada vez había más estadounidenses en California. Qué irónico, ¿no? Y había más estadounidenses en California y había obviamente mexicanos muy enojados. Y pues se unen. Vencen a un puñado de mexicanos y hacen su fuerte y izan la bandera del oso.
¡El osito!
Así es.
¡El osito californiano!
La bandera de California actualmente es la bandera que hizo Fremont. Mm. Y se conoce como la rebelión del oso.
Oh, the Bear Rebellion.
Ajá. Mm. Se conoce la rebelión del oso. Y ellos levantan. Pero el Comodoro Sloat y dicen, somos la República de California. Pero hay algo bien curioso. El Comodoro Sloat no sabía nada de eso. Es como...
Acabaron.
¿Esos vatos qué? Y obviamente baja a sus marinos. Y es como... Vean qué está pasando.
¿Qué onda? Eso no era el plan.
Y 25 días después... Pues como que se ven así como... porque nadie sabe... O sea, si bien Fremont era un capitán, pues digo, Brevet... nadie le había informado a Sloat. Y es como ese momento incómodo y raro así de como... A ver... ¿Te quedas independiente o lo hiciste por nosotros, no? Obviamente, sí. Obviamente, pues, no sabemos si Freeman pues, no supo, ¿no? De ser el tío por la culata o de verdad quería hacerse independiente. Es una cosa curiosa que obviamente hay muchas historias, ¿no? Unos que dicen que quería ser de verdad una república
de California. Independiente
y que simplemente vio a los marinos de Estados Unidos y dijo así como, oh, fuck.
Aquí soy.
No, dijo, oh, fuck. O sea, mi plan se va al traste. Y se tuvo, y tuvo que dar eso. Otros dicen que desde el principio era su plan, ¿no? Que tenía eso. Pero a grandes rasgos nadie sabe. Yeah. De verdad, es algo curioso. Pero bueno, la bandera del oso, 25 años después de primera de ser, usa, de ser izada, se cambia por la de California. Y ya es anexado también a California como parte de Estados Unidos. Ajá. Stockholm, uh-huh. Es el que reemplaza después al Comodoro Sloat. Es un reverendo imbécil, Stockholm. Él, de verdad, es una de esas personas mamonas, ¿no? Ajá, que le importa un comino, prepotentes. Y pues llega con ese, llega con esa tarjeta de presentación. Hay rebeliones. Wow. Existe la rebelión de Los Ángeles, que es la ciudad. También, qué irónico, la más pro-México de toda California.
¡Qué raro!
Y hay una rebelión que dura meses. Mm. O sea, y sí son luchas que obviamente, si bien los contingentes de allá son mucho... Son completamente inferiores a los que están luchando en Texas. Pues sí son algo grandes para aquel entonces. O sea, sí son, estamos hablando de 200 personas, ¿no? De, sobre todo de los leales a México, como se les llamaría. Y de los, pues, las escuadras de Estados Unidos, ¿no? De Fremont, que Fremont sería convertido en el Batallón California, el Batallón de California.
Wow.
Y pues siguen peleando por... ya después la revuelta sería aplastada, obviamente, ¿no? Digo, nunca van a recibir apoyo del gobierno central. Están muy lejos como para que llegue información. Y a final de cuentas, digo, esto es una guerra que se debió haber pensado o defendido desde antes de la guerra, irónicamente, claro, ¿no? O sea, pero bueno, a final de cuentas existe eso, ¿no? En un santiamén, en cuestiones de meses, ya está California, todo. Ya está Nuevo México y ya está tomado hasta Saltillo. O sea, regresando a Texas, Taylor después va y toma Saltillo. Saltillo también lo toma sin problemas.
Está a 100 kilómetros de Monterrey, ¿no?
Exactamente, pues lo toma sin problemas. Pero aquí viene un punto que es como el más crucial de toda la guerra. El más crucial de toda la guerra. Ah, hay un dato curioso que me voy a comentar. Estados Unidos, en su afán también de mandar más hombres y de colonizar, ¿no? Le ofrece a los mormones, a 1,000 mormones.
¡Ulala!
Hacerlos, los hace el batallón mormón. ¡El batallón Smith. Mormón! Y le dice, desde Nueva York, le dice: ustedes llegan a California, conquistan o nos defienden y se quedan ahí. Les doy tierras ahí. Los mormones tardan 10 meses.
Y se quedan en Salt Lake City.
Desde Nueva York hasta California, ¿no?
Aquí nos quedamos en Salt Lake. Gracias.
Pero pero lo lograron, llegaron. Wow. O sea, tardaron casi el año, pero llegaron los mormones.
1,000 mormones.
Obviamente ya se habían rendido, ¿no?
Ya ganamos y, bueno.
Llegaron cuajados, ¿no? Porque obviamente llegaron con los fusiles, pero nomás le dispararon a osos, pájaros o algo así, uno que otro indio. Pero bueno, fue en junio de 1846 cuando se anexiona a Estados Unidos. ¿Sabes? Si tomas en cuenta que en mayo se declaró la guerra,
sí, pues,
no fue ni el mes. O sea, ya estaba planeado eso. Es algo que obviamente ya tenían.
Sí.
Se va a hacer esto, güey. Pero bueno, Polk sabía que no podía tardar mucho en la guerra. Entre más se tardara en la guerra,
más se puede organizar México para dar un contragolpe.
Además,
¿no?,
de eso, es el costo económico.
Claro.
Costo y, por ende, costo político. Entonces necesitaba una guerra. Y aún así, aunque estuvieran tomado, él ya quería como hacer las paces. Pero, ¿sabes qué? Este territorio me lo vas a vender, güey. O sea, ya tengo ahí, sorry, no me lo voy a mover, ¿no? Pero él pretendía, ya que México se fuera a rendir y ofrecerle términos, porque al final de cuentas ya había tomado eso. Ese era su plan. O sea, es decir, yo no tengo la necesidad de hacer una invasión hasta México.
Con esto
en cuanto
ya
le pongo una madriza en todo el norte, ya con eso va a tener que doblar la mano. Va a ver que más esfuerzo está de más.
Es inútil para los dos. Exactamente. O sea, va a ser un ser racional.
Pero no fue así.
No conocía a los mexicanos.
Sí, México decía, ¡ni madres, perro! Pues, Polk dijo, ok, Taylor, ¿tú ves probable una invasión a México desde el norte? Dijo, no.
Imposible.
No, dijo, va a ser muy difícil y lento. No se va a poder. Ok, hacemos un plan B. General Winfield Scott, tú vas a ser comisionado para hacer un ataque anfibio al puerto de Veracruz. Ok. Ahí vamos, hasta ahorita vamos a dejar lo que sea Scott, ¿no? Pero, obviamente, a Taylor se le pidió que mandara gran parte de sus soldados regulares. Hay algo muy importante. Los voluntarios, como te había comentado, que era curioso.
No eran los mejores.
Son unos
soldados.
Puercos. Ah. Son unos puercos. O sea, está hablando de un montón de muchachos, adolescentes, que muchas veces no se unen por cuestiones meramente patrióticas. No porque están ociosos, ¿no? Porque se les ofrece algo. Y ven a los mexicanos y obviamente son completamente racistas, ¿no? Por supuesto que llega a haber crímenes como violaciones, muchos asesinatos, ¿no?
Saqueos, robos.
Sí, todos esos, la vasta mayoría, son de los voluntarios. Que, por hacer el destino, no se pueden...
enjuiciar,
no se puede, exactamente. Como no son parte
no
del ejército.
Corte marcial para ellos, vaya.
Como no son parte del ejército, no se les puede hacer corte marcial. Por supuesto que hay castigos. La mayor parte. O sea, el peor castigo que les puedes hacer. Y lo que Taylor hacía después de estar harto, porque Taylor no era una persona también que le pusiera mucho. Él era un guandajo. O sea, uh-huh. Tú puedes ver las fotos de Zachary Taylor y era un guandajazo. Y es por eso que lo quería la gente, sus soldados.
Sí, porque era como, se ve como yo, piensa como yo, es como yo.
Y sufre lo que yo. A final de cuentas, una persona no era ese rimbombante general que lo ves y, ah, qué padrote. No, él era, come del suelo el perro, ¿no? Y todo guandajo. Y le valía un comino todo eso, ¿no? Lo veía así como parte de las curiosidades de la guerra. Pero todo esto estaba incentivando rebeliones y guerrilla en México. La guerrilla está muy ad hoc a México. Gran parte de la guerra de independencia se luchó por medio de guerrillas. Claro. Son enfrentamientos cortos y rápidos, ¿no? Nunca hubo grandes enfrentamientos. En los 11, 12 años hubo un puñado de batallas grandes. La mayoría eran...
Y fue cuando las épocas de este Hidalgo.
Exactamente.
Y se lo voy a hacer clapa.
La mayoría era simplemente pegas y te vas, ¿no? Es algo, pues yo diría, muy mexicano, ¿no? Pero bueno.
Llegas el putazo y te vas.
Exactamente. Y estaba empezando a ver ese tipo de cosas. Obviamente se intentaba responder igual, ¿no? Ah, me mataste a 3-4 soldados. Ah, pues yo voy a matarte a 10 en aquel lado. Probablemente esto incentivaba más. Uh-huh. Esto duró toda la guerra. Jamás se logró aplacar el problema de las guerrillas en el norte del país. Por supuesto que hubo altas y bajas, ¿no? Pero lo que empezaron a hacer los estadounidenses, y pues a final de cuentas se me es injusto, es le cobraba al gobierno local lo que hubiera sucedido en sus dominios.
Ah.
Sí, exactamente. Ah, pasó por aquí, tú eres culpable, tú metes que haber esto y además una multa. Oye, ¿qué no? Ah, pues iban y te sacaban todo lo que podían, ¿no? Sí, o sea, eso era lo que tenían que hacer y pues a final de cuentas no se terminaba haciendo nada. Si acaso en algún momento se apaciguó porque la gente, no, güey, neta, no hagas eso, güey.
Ya bájale, güey.
Y además no vas a lograr nada, ¿no? Típico. Pero bueno, Zachary Taylor envía gran parte de sus regulares, de los activos, hacia Scott. Los mandan a Tampico. De ahí van a embarcar. Pero, adivina quién ya regresó a México, Ernesto.
¡Santana!
¡Santuno! Estaba en La Habana, Cuba. Exiliado. Lo exiliaban a Colombia, lo exiliaban a La Habana, ¿no? Lo exiliaron a Cuba en este entonces, pero ya regresa. ¿Sabes? Curiosamente, él no podía regresar. Pero los estadounidenses son los que lo hacen regresar, pues pensando que él iba a ayudarles.
Sí, ya nos vendió una vez esta madre, pues luego, que no lo venda todo.
No, él llega y junta un ejército, está en San Luis Potosí. Tiene un golpe de suerte. Matan a un mensajero. Y el mensajero tiene lo que cualquier general soñaría, los planes. Zachary Taylor está enviando la vasta mayoría de sus regulares hacia Scott. Y Scott los va a embarcar para llegar a Veracruz. Entonces, ¿tú qué haces con un ejército de 20,000 hombres?
¡La la!
Se dice que uno es de 14,000 a 20,000 hombres, ¿no? Pero 20,000 hombres en San Luis Potosí. Cuando tienes a Taylor con cerca de, ¿qué te gusta? Unos 7,000 hombres. Eran 4,000 hombres, perdón. 4,000 hombres de Taylor en Saltillo.
Pues te chingas al tío.
Tú tienes eso. Ahorita vamos a ver qué pasó. Santana decide llegar a Saltillo, matarlo. Pero ¿recuerdas que habían tumbado todos los pozos de Saltillo a San Luis Potosí? ¡Oh, por Dios!
¡No salió el tiro por la culata!
Machín. No solamente es es como desértico, sino que lo hace de nuevo a cuenta en invierno. ¿Y te acuerdas que el invierno del 35 a 36 había sido como súper horrible? Y en la independencia de Texas lo vimos, que era así como de los peores que había sucedido. ¡Ah! Pues, mijo, el de 46 es el peor de todo el, siglo. Así. Los, de los inviernos más cruentos del siglo.
No mames.
Así, horrible.
Luis Santana está salado también. No,
salado durísimo. Pero bueno, como puede, llega. Taylor está en shock. De ninguna manera se esperaba un ejército de esa magnitud en Saltillo. Él tiene pocos hombres. Y dice, oh por Dios.
Ya la bailé.
Ya la bailé. Hace su, defensa en lo que se llamaría la Angostura. Es el camino al sur de Saltillo. La Angostura, porque obviamente es angosto. Tiene la Sierra Madre Occidental. Y tiene otras montañitas. Y es un paso, ¿no? Santana tiene su campo de batalla en, bueno, su campamento en Buena Vista. Entonces, los los mexicanos llaman a esta batalla la Batalla de la Angostura. Los gringos la llaman de Buena Vista. Supongo que les es más fácil pronunciarlo.
Angostura, Buena Vista. Yeah, Buena Vista.
Buena Vista. Pero bueno. Empieza la batalla.
Ay, Dios.
Esta batalla empieza el 22 de febrero del 47.
Ah, ya estamos.
Sí, o sea, recuerda, fue el invierno del 46. La de Monterrey fue en ¿cuándo dije? En septiembre.
Septiembre del 46.
Fue en septiembre. Entonces, esto es después, ¿no? O sea, este ejército que se retiró de Monterrey, se queda en San Luis, llega a Santana con un poco más.
Y vámonos.
Y vámonos otra vez. Pues, ¿qué te puedo decir? Por mera superioridad numérica, los mexicanos empiezan a tronar todo el frente de Estados Unidos. Pero la artillería móvil, la artillería voladora, es inclemente. Ellos logran moverse tun, 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 de un lado a otro y empezar a tundir, tundir. Tenía una vasta superioridad de caballería, pero la caballería no te sirve de nada de cierto número. O sea, en ese entonces siento que debió haber, o sea, te hubiera funcionado más como infantería, bajarlos del caballo, perros, que...
Que llevarlos nomás a matarlos.
Exactamente, ¿por qué? Porque la infantería, a final de cuentas, digo, la caballería, es un arma ofensiva. No puedes defender con caballos. Caballos tienen que cargar para que sean efectivos. Tienen que ir. Pero se le está viendo muy negra Taylor. Le están tupiendo. O sea, ya hay, y la mayoría son voluntarios. O sea, no son ni siquiera los activos. Entonces, hay ya batallones que están huyendo despavoridos. Le está tundiendo. Los mexicanos, si bien están perdiendo también a
un montón de números, y están llegando.
Pero le están llegando. Y te digo, de ser un frente meramente establecido como una regla, ya están siendo retirados para atrás, para atrás, para atrás. Algo que se le critica mucho es el general Miñón, que tenía el parte de mando de los lanceros de Jalisco y otros más. Se va a la retaguardia. Y en teoría tenían que atacar por la retaguardia a este contingente en la Angostura.
¿Y
había había defensas leves en Saltillo? Pues hizo lo que el peor general puede hacer. Nada. Jamás atacó a nadie. Nomás se quedó dando vueltas. Como viendo a ver qué pasaba, ¿no? Así como, ok, nomás viendo a ver qué oportunidad. Historiadores dicen que si le hubiera atacado, hubieran podido tomar, porque eran 1,500 hombres. Superaba por mucho a los defensores. Hubiera podido tomar eso, atacar a Taylor por la retaguardia.
Y acabarlo.
Aniquilarlo.
Y nunca lo hizo.
Nunca hizo, se quedó ahí volando. Pero bueno, la noche, pues los ejércitos descansan. Taylor, y si hay cartas que dicen así como... Oh, por Dios.
No sé si voy a ver la luz de mañana.
Sí, o sea, así como se quedan todos así como muy melancólicamente, ¿no? A ver, así como espera el amanecer. Pero por alguna extraña razón, el destino le sonríe. Y en la mañana ya no hay ejército mexicano.
What the fuck?
What the fuck indeed.
¿Por qué dónde fueron?
Esa, Ernesto, es la más grande incógnita de
toda esta guerra.
De toda esta guerra. Él tenía todo, tenía los números y tenía reservas para haber arrasado a ese contingente de Taylor, retomado Saltillo y haber puesto en serios aprietos el norte de, o sea, Texas, el norte de Estados Unidos, y tener que retrasar, si no es que cancelar, la embarcación a Veracruz. Digo, obviamente no dicen, ah, es la guerra que México pudo haber ganado la guerra. No, discúlpame, no iba a ganar la guerra. O sea, a final de cuentas era un ejército, no te voy a decir mediocre, pero sí.
Pero no tenía la suficiente fuerza ni artillería.
Exactamente, o sea, ni disciplina. O sea, no era un ejército realmente profesional, ¿no? Era, la mayoría eran conscriptos. Y recordemos que Scott, el otro general, tenía ya el grueso del ejército. Él llegaría a juntar 12,000 hombres. Uf. Que la vasta mayoría van a ser regulares, ¿no? Ejército profesional. Entonces, sí va a haber problema, pero sí iba a haber, obviamente, un problema en Estados Unidos. Mm. Pero político, o sea, decir, ¿sabes qué? Destruyeron nuestro ejército de Taylor. Y ahora nos vendemos al mundo de los if, ¿no? De los qué de tal si. Sí.
Pues,
Porque... tal vez hubieran dicho, no manches, ya hay que hacer las paces. Y se hubiera logrado como un consenso, ¿no?
Un acuerdo más.
Un armisticio. Sí. O si hubieran enojado, hubieran enviado un montón más de voluntarios a vengar, ¿no? Lo claro. Que muy probablemente hubieran logrado a lo que yo conozco a los gringos, ¿no? O sea, pero bueno, nada de esto sucedió.
¿A dónde chingados se fue Santana entonces?
Se regresó a San Luis Potosí otra vez por el desierto todo culer. Ah, por ahí se regresaba.
¿Para qué?
Para perder hombres, ¿no? O sea, a final de cuentas perdió la mitad de esos hombres.
Es que si ya, bueno, no sé, digo, ya perdiste tanta pinche gente en el primer asedio.
Se dice que ya estos hombres estaban de verdad muertos de hambre. Muertos de hambre. O sea, de verdad tenía muchos problemas. El ejército mexicano, las provisiones, la logística nunca fue su fuerte. Yo creo que el contrario, ¿no?
A la fecha todavía.
Entonces, sus hombres de verdad estaban muy, muy lastimados, hambrientos. Si bien tenía la moral alta, pues como que lo vio... que no había necesidad ya de golpear más o de vencerlos, porque estaban de verdad golpeados los gringos. Y dijo, mejor me regreso a defender a Veracruz, ¿no? Y perder más hombres, etcétera, etcétera. Si hubiera tomado Saltillo, en Saltillo hubieran podido conseguir todo tipo de provisiones.
Claro.
Exactamente, todo tipo de provisiones. Entonces nadie sabe, más que Santana mismo, por qué hizo esto.
Jue puta.
¿Por qué hizo esto?
Santana.
Pues se regresa ahora sí con Veracruz, ¿no? Muchos le critican que en lugar de haber ido a Saltillo a hacer nomás esta faramaya, se hubiera ido con todo ese ejército a Veracruz.
Directo a recibirlos.
Y vamos a ver lo que pudo haber cambiado todo esto. Pero bueno, se dice también que fue por cuestiones políticas, que se estaba presionando, como él tenía que dar resultados, porque él se había venido especialmente para salvar a México. Tenía que dar resultados.
Y lo trajeron los conservadores, ¿no? Los bandos políticos conservadores de México.
Él acuérdate que era un camaleón champolín, político, ¿no? Yeah. O sea, él empezó tumbando Iturbide, que si tumbas un rey, por ende eres de izquierda. Y después empezó a tumbar de izquierda, por ende eres conservador. Entonces, ese es él le valía
él
madre.
Era un convenenciero.
Exactamente. Pero bueno, él necesitaba dar
resultados.
Por eso decía como, si me echo a este que está pequeño, doy resultados. Todo mundo va a decir, ¡ay! Santana venció a Estados Unidos en el norte, ¿no? Y va a decir, ¡wow! De nuevo. Pero bueno, al parecer se quedó con decirles, les puse una madriza, ¿no? Y se regresó. En esta batalla, Estados Unidos, México pierde 3,482 hombres. De esto, la mitad son deserciones en el campo de batalla. O sea, veían así como, se iban, ¿no? Se pelaban. Estados Unidos perdió 746.
Ah, pues no fue nada.
Digo, para un ejército pequeño, de todo preocupado. Bueno. Se dice que Taylor al día siguiente hasta lloró de la alegría porque pues, se había ido el ejército mexicano, ¿no? Que sabían que se los iban.
Sí, si los pegaban, los
acababan. Bye. Y se fueron. Y eso es, pues, el último intento. Es la última ofensiva de México en la guerra. Más bien fue la única ofensiva de México en la guerra.
Y a partir de ahí fue pura defensa
fallida. Pura defensa. ¿Recuerdas a nuestro gran héroe José de Urrea?
Me suena el nombre.
De la Guerra de Independencia. De hecho, en la Guerra de Independencia, error mío, lo comenté como Juan Urrea, pero es José Urrea. Es el mejor general que ha tenido México. Él es el que se encarga de tomar la guerrilla. Él tiene su ejército, tiene su cientos de soldados, de caballería, su poder. Y es el que le está dando duro, ¿no? Tan duro a las provisiones que ellos tienen que ya que armar cerca de 1,000 hombres nada más para enviar provisiones. Para evitar estas madres porque les quitaba carreta tras carreta tras carreta. O sea, José Urrea de verdad yo creo que es de los mejores generales que ha tenido México.
Wow.
Y muy poco tomado en cuenta, de verdad. O sea, él era de verdad un padrote.
Mm.
Bueno, ¿qué va a suceder? Taylor ya es un héroe.
Sí.
Versión en Palo Alto, resaca de la palma, toma Monterrey, toma Saltillo, toma Matamoros y con un pequeño ejército detiene a Santana.
El grandísimo general mexicano.
En la Angostura, que es técnicamente Saltillo.
Buena vista.
Ajá, buena vista. Llega el momento en el que él ya dice, ¿sabes qué? Ya va. Él se retira, se va y deja a Wool, que será como el siguiente, ¿no? Wool es el que se va a encargar ya de como apaciguar ya. Ya es un poco ya más flexible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Taylor va a terminar siendo el siguiente presidente de Estados Unidos.
Entonces,
así es. Wow. Irónicamente, el que le fue bien políticamente con esta batalla fue a Taylor. Y él sería el siguiente presidente. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Santana hubiera vencido, lo hubiera matado, lo hubiera presionado? ¿Quién sabe? Pero bueno, él sería el siguiente presidente de Estados Unidos. Y con esto ya se da un cerrazón a...
La guerra en el norte.
Porque ya sigue sería
que lleguen a Veracruz.
Ya y sería ya la invasión a Veracruz por parte de Winfield Scott.
Madres, ¿qué? Ay, no.
Así es. De esta manera ya se termina el norte.
Es que ¿sabes qué? O sea, realmente estudiar esta guerra como realmente fue es frustrante decir, madres, ¿por qué somos así?
Sí, no. Yo la verdad, antes yo cuando lo leía y decía, ¡qué coraje, güey! O sea, y ves ese tipo de errores y dices, o sea, de verdad, estuvimos a mano de una bola de incompetentes.
¿Estuvimos?
¡Ay!
Justo en la 4T.
Perdón. ¡No el hígado! Bueno. Es de verdad, es frustrante. O sea, dices este tipo de cosas. Y sí, hay muchas cuentas que tú vas a ver que obviamente echan flores, ¿no? Y dicen que el ejército mexicano tenía, bueno, el soldado mexicano tenía un extraordinario valor, pero unos pésimos oficiales.
Es que o sea, sí, o sea,
Nadie de todos los comentaristas, ¿no? De diplomáticos va a decir algo bueno, mínimamente bueno o neutral sobre los oficiales mexicanos. A ese nivel. O sea, de verdad, una porquería. O sea, todo era político y no podemos olvidar las broncas políticas, las broncas sociales internas, que lo vamos a ver más en el siguiente capítulo, porque tuvieron
un peso gigante.
Un peso del tamaño del mundo. O sea, no fue solamente las armas estadounidenses lo que a final de cuentas terminó esta guerra. Y bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Alguna duda, Ernesto?
No, solamente tengo ganas de llorar después de escuchar este programa.
Es gacho, pero... o sea, y son... Ay, yo la verdad, no me gusta leer fuentes mexicanas en esto, porque sí son muy tendenciosas.
Sí,
te voy a ser honesto, son muy tendenciosas. He leído también libros hechos de historiadores militares que son militares, ¿no? Mayor, no sé qué, bla, bla. Son muy tendenciosas, no me gusta. O sea, les encantan adornar con esas como los honorables armas y bla, bla, bla. Y, bla.
Y las valientes lanzas que lucharon, pero perdieron. Sí. Pero las valientes lanzas defendieron. Pero los mataron a todos. Pero las valientes.
Si quieren leer un señorón libro, que a final de cuentas lo van a ver como fuente en todos los demás libros que quieran ver de la Guerra de México y Estados Unidos, que, digo, a mi manera de ver, sean serios,
uh-huh,
va a ser se llama así simplemente The Mexican War, de Jack Bauer.
Ah, como el de 24.
Yo también lo vi y dije, ah, madre, no voy a olvidar este nombre. Pero, otra cosa. Hay gente que le molesta que le dicen como la Guerra Mexicana, porque es como decir, fue México el que inició. Bueno, discúlpame.
México fue el que inició.
México también tuvo que ver. O sea, no se puede quitar eso. O sea, no debemos de quitar, ya sé que es decir, digo, para los compañeros mexicanos que nos escuchan, ¿no? El decir, no, pues es que fueron los gringos. Para que suceda algo así de sencillo y fácil, ¿no? Que en un mes te tomen todo eso, se requiere muchísima negligencia, ¿no? O sea, kilos y kilos y kilos de negligencia. De decir, esto no me importa. Si bien no está chido invadir y quedarte con los territorios de otro país, tampoco está chido desocupar todo eso, ¿no?
Y dejarlo a su suerte y dejarlo sin... Porque obviamente les cobraban impuestos.
Ajá, exactamente. Cobraban impuestos. Los dejaban a su suerte. O sea, y tú tienes... Yo si fuera de Santa Fe, discúlpame, yo a lo mejor hubiera actuado igual que ellos. O sea,
sí.
Mis lazos...
con mi nación o mi...
Con mi nación son magros. O sea, de verdad no existen. Si tú me estás prometiendo que yo voy a obtener más seguridad para mí y mi familia... Bienvenido seas, porque obviamente no lo estoy obteniendo otra persona.
Claro.
Y a lo mejor vas a decir, maldito malinchista, traidor, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas, digo, recordemos que malinchista está mal dicho del capítulo de Tenochtitlan. Pero, yo creo que muchos actualmente también pensarán igual. O sea, es lo triste, ¿no? O sea, si te envían y llegan los gringos y te ofrecen, lo tomo, porque yo no me siento seguro con mi estado, ¿no? Y lo podemos hablar abiertamente ahorita. En aquel entonces que no había tantas comunicaciones, obviamente mucha gente tal vez lo pensaba y nunca
tuvo se forma explayaba. De expresarlo. Exactamente. Es que saben escribir, carajo.
Exacto. Pero sí, es un caso muy, muy delicado, ¿no? Que a final de cuentas, yo sí culpo enteramente la negligencia mexicana y de su clase política, más que a los militares y a la gente normal.
Claro. Porque la gente, al final de cuentas, hizo lo que... Pues es lo que mejor puedes por ti.
Ellos solamente quieren sobrevivir, exactamente, ¿no?
Quieres llevarla leve.
Y pues, si México no te puede ofrecer seguridad, y los estadounidenses llegan, soldados, y dicen, ¿sabes qué? Vas a tener seguridad. Y se las cumplían. ¿Qué más quieres?
Ah, sí.
¿Qué más quieres? Pero bueno, pues bueno, ya veremos el siguiente capítulo.
Con el grandísimo cierre de temporada y de la brutalidad de la guerra de México contra Estados Unidos. Fin de temporada, fin de capítulo, fin de episodio. Gran historia. Nos vemos el próximo martes.
El próximo martes.
¡Martes! ¡Adiós!